Queridos escobuleros, queridas escobuleras, me pregunto si podríais adivinar lo que voy a hacer a continuación. Pues sí, tenéis razón. Vengo a recordar que hay nueva Escobupedia en la app de Podimo. El nuevo tomo escobupédico ya disponible nos habla de la frenología con la firma de Jesús Callejo, porque circulaba una teoría que decía que a partir de la forma de los cráneos se podía no solo identificar, sino saber si una persona iba a ser criminal, si iba a tender más hacia el mal que hacia el bien. Pues sobre la frenología hablamos esta semana en la Escobupedia, que si quieres escuchar puedes hacerlo gratuitamente con el enlace que vas a encontrar en la descripción de este programa, allá donde nos estés escuchando. Desbloqueas el móvil, entras en tu aplicación de podcast, tienes un enlace ahí en la descripción del programa, pinchas y tienes 60 días gratis para escuchar la Escobupedia y todo el catálogo de podcast y audiolibros en Podimo. Y dicho todo esto, es hora de arrancar una nueva edición de La Escóbula de la Brújula.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Esta edición de Navidad de La Escóbula de la Brújula que vais a escuchar nació gracias a un correo electrónico. Llegó el día 19 de noviembre de 2022 y decía lo siguiente.
Hola, queridos escobuleros. Mi nombre es Alicia y soy de Alcoy, Alicante. Quería hablaros de nuestra cabalgata de reyes, la más antigua de España. Sus majestades nos visitan desde el año 1866. Como curiosidad, deciros que los niños alcoyanos son los primeros de España en recibir los regalos de reyes, ya que esto sucede al mismo tiempo que desfila la cabalgata, y los reciben a través de los pajes que suben por las fachadas de las casas con unas escaleras de mano. Otra curiosidad es que históricamente en Alcoy el rey que ha desfilado en segunda posición es el de color, y por ello siempre le hemos llamado Gaspar, que por cierto es el más querido. Ahora esto ha sido corregido y le llamamos Baltasar, pero continuamos con nuestra especial disposición de los reyes y sigue siendo el del color el que va al segundo. Y por último, algo muy especial para los niños es que estos son alzados en brazos por los ayudantes de los reyes hasta sus majestades, para recibir de ellos un cariñoso beso y un cálido abrazo. Todos los que fuimos y somos niños en Alcoy tenemos ese especial privilegio. Muchas gracias y feliz Navidad.
Y al leer este correo de Alicia, nos preguntamos entre nosotros, ¿podríamos hacer una escóbula sobre las costumbres y ritos de las fiestas navideñas en diferentes partes de España y del mundo? En la que además participaran los amigos escobuleros contándonos las tradiciones de su casa, de su zona. Dicho y hecho. Vamos a viajar por el planeta a través de vuestros mensajes de voz.
La Escóbula de la Brújula. Podium Podcast.
Saludos de Fran Izuzquiza, Alberto Espinosa en la realización del sonido de este programa. Es un verdadero placer y un honor tener la oportunidad de pasar juntos un año más estas fiestas aquí en Escobulandia. Lo vamos a hacer acompañados de todo el equipo del programa y de todos vosotros, de los amigos que habéis querido participar en este especial con vuestras notas de audio y con vuestros comentarios en redes sociales. Así que lo dicho, muchas gracias, lo primero, y empezamos a volar en nuestra escóbula navideña. Por cierto, si te gusta la escóbula de la brújula, nos haces un favor, recomiéndasela a tus amigos. La escóbula está disponible sin publicidad en Amazon Music si eres usuario de Amazon Prime y con publicidad, como siempre, en tu plataforma habitual de podcast. Se supone que un buen programa de la escóbula debe tener su lección de historia, ¿no? Su ratito de aprender, ¿verdad? Pues creo que hoy no va a ser el día quizás sí. Aquí viene Jorge Guerra.
Hola, escobuleros. Bueno, tengo un dilema ahora mismo porque me resulta paradójico que se me haya pedido desde la escóbula de la brújula que deje una felicitación por la Navidad. Y estaréis conmigo, si sois oyentes de la escóbula de la brújula y de toda esta gente desde hace muchos años, estaréis conmigo con que cuanto más escuchas la escóbula de la brújula, más se te quitan las ganas de creer en la Navidad y en todas estas cosas. O sea, te van volviendo como ateo poco a poco, ¿no? Ellos dirán libre pensador, pero bueno, en fin. Van derribando lo que son todas tus creencias, todos los mitos que creías, todo lo que sabías o creías saber sobre la Navidad, te lo tiran por la borda. O sea, Jesús no nació el 25 de diciembre, que es imposible, que, o sea, es que no cuadra nada. Porque además Herodes nació unos siglos más atrás y si acaso nació el 25 de marzo, de abril, pero si acaso, que tampoco, que no se sabe, las ovejas no podían estar por lo visto porque hacía frío, no podían estar pastoreando. Encima, la Navidad es una cosa que ya viene de más atrás, eran cultos al sol, aquí ya te meten mitraicos... Otros se van más atrás todavía, luego te llaman a Nacho Ares y te dice que es una movida de Egipto, como no, o de León. Los tres reyes magos ni eran reyes ni eran magos, vete a saber si eran tres, si eran cuatro, si eran doce, como los inhumanos. A ver, encima uno, no fue negro, el negro, Baltasar, sí, Baltasar, no fue negro hasta el siglo XVI, o sea... cambió de color, tardó mucho, tardó siglos, no como Michael Jackson, que lo hizo en un siglo, del 20 al 21 cambió de color. Luego la estrella, tampoco es una estrella, la estrella, iba a decir la estrella fugaz, que esto depende del invitado, unos te dicen pues, que era un cometa, que sí era una constelación, luego te llega otro y te dice que era una nave espacial, tú ya no sabes qué pensar... Luego hay otra cosa, esto no lo aprendí en la escóbula, esto lo aprendí en la Facultad de Veterinaria de Cáceres y, hombre, es que en un paritorio haya grandes animales pues no es lo más conveniente. Se busca siempre la asepsia y es imposible con una mula, no se puede. ¿Sabes? Pueden ser un foco de infección bastante serio. Luego el árbol tampoco es nuestro, no, ¿sabes? Tú de pequeño poniendo luces, todo ilusionado, pues no, pues tampoco. Esto viene de los protestantes, vete a saber de dónde viene. El Belén sí, es nuestro, esto ya es más nuestro, pero no llegó hasta las casas pues bastante tarde. Esto venía de Italia, pero antes estaban los monasterios, que es que la gente tampoco tenía Belén. Pero bueno, esto es quizá lo que más ha triunfado. Pero bueno, a pesar de todo esto... pues hay que celebrar la Navidad, porque la Navidad está ahí para pecar. Total, ¿sabes? O sea, después de todo esto, que me digan algo por pecar. Y aparte de para pecar, la Navidad está para pasarla en familia. Así que nada, yo os deseo que paséis una gran Navidad, que aprendáis mucho, que bebáis moderadamente mucho y que los Reyes Magos os traigan lo justito. ¡Feliz Navidad, Escobulandia!
Y fijaos que aunque todo lo que ha dicho Jorge es verdad, hoy le vamos a llevar la contraria. Porque sí, es verdad que quizá Jesús no nació un 25 de diciembre. Quizá no lo hizo en un establo rodeado de animales. Quizá el árbol de Navidad sea una tradición importada, es verdad. Y quizá pues todo lo demás que ha dicho. Vale. Pero las Navidades, en Escobulandia y en todas nuestras casas, son unas fechas para creer, para imaginar y para disfrutar. Y para aprender también, claro, aprender ahora, aquí, con Jesús Callejo y Manuel Berrocal.
¿Qué tal estáis, querida familia escobulera? En estos días navideños, desde la sede de Escobulandia y rodeado de escóbulas, como no podía ser menos, quiero hacer referencia a dos tradiciones europeas donde las escobas tienen su protagonismo. Por una parte, si nos vamos a Noruega, pues desde hace tiempo se cree que en la Nochebuena las brujas y otros espíritus malignos están a la caza y captura de escobas. ¿Para qué? Para usarlas de vehículo, y vehículos con los que vuelan y hacer sus trastadas. Es por ello que muchos noruegos las esconden antes de irse a dormir para que estos seres no puedan llevárselas. Faltaría más. Y por otra parte, acordaros de la bruja Befana, un personaje que va sustituyendo a los Reyes Magos en Italia repartiendo alegría. ¿Y dónde va su vida? Pues en una escoba. Y cada víspera del 6 de enero, esta bruja buena vuela de casa en casa y recorre el mundo en su vieja turboescóbula, repartiendo regalos a los niños. Así que con esta referencia de tanta escoba, quiero desearos unas felices fiestas navideñas repletas de regalos, de comida, bebida y sobre todo de buenos deseos y mucha energía positiva para afrontar un 2023 que viene cargadito de acontecimientos históricos, pero también con la oportunidad de dar la vuelta a una nueva hoja en blanco en el libro de nuestra vida y rellenarla con acciones que mejoren un poquito más este mundo.
Muy buenas, queridos escobuleros. Hoy nos toca felicitaros estas fiestas y aquí estoy para ello. Pues eso, felices fiestas, independiente del día que celebréis, ya sea Navidad, Yule o como queráis llamarle. Y para ello os voy a contar un pequeño cuento, eso sí, con el permiso del señor Jesús Callejo, que me contaron hace algunos años. Todos sabéis que en el pesebre había una burra y un buey, y que dicen que daban calor al niño en las noches frías de invierno. Pero la realidad no es así. La burra no se podía acercar al niño porque con sus pezuñas podía hacerle daño. Y el buey, con sus cuernos que eran tan grandes, tampoco podía acercarse, pues también podía herirle. Y así San José, lógicamente, los mantenía a una cierta distancia. Sin embargo, cuentan que había otro pequeño animal que era mullido y calentito, que sí se acercó al niño. Con cuidado, apoyó su espalda a la de Jesús para darle calor. Era un pequeño gato que había en el lugar. Con su cuerpecito calentaba al niño, con sus ronroneos le acunaba y además evitaba, lógicamente, que las ratas se acercaran a él. Dicen que Jesús les premió por esta acción y por eso decimos que los gatos tienen 7 vidas. 7 vidas para darnos su calor y su cariño. Así que recuerda, si en tu vida te acompaña uno de estas pequeñas bolitas de pelo, estarás protegido por siempre. Así que cuando celebre la fiesta, acuérdate también de él, que es parte de tu familia. Sé feliz en estos días y reparte tu felicidad con todos aquellos que te han demostrado su cariño en este año. Da igual que sean de 2 o de 4 patas.
Ya os he contado antes que este viaje mágico escobu navideño ha sido posible gracias a vosotros, a los oyentes de la escóbula, a los habitantes de Escobulandia, que nos habéis contado, y las vamos a escuchar, vuestras historias de Navidad.
Hola, buenos días, soy Carmina y os llamo desde Alcoy. En Alcoy se celebra una de las cabalgatas más antiguas del mundo. Durante el desfile, la tarde-noche del 5 de enero, los reyes se ayudan de unos pajes que portan los regalos y que, ayudados por unas escaleras de madera muy altas, acceden a los balcones de las principales calles de la ciudad. La cara de los niños al verles subir con los paquetes es impagable. Esa misma noche, después del desfile, la tradición al llegar a casa es abrir todos los regalos, tanto pequeños como mayores. Todos disfrutan de esa noche. También deciros que en Alcoy, hace más de 100 años, se celebra un Belén llamado Belén de Tirisiti. Es un teatro de títeres pequeños que se mueven con una vara y que recorren el escenario rápidamente, narrado con una voz muy peculiar.
Reúne tanto elementos religiosos como costumbres y tradiciones alcoyanas. Muchas gracias.
Hola, soy Carlos Jiménez, de Alcázar de San Juan, pueblo que seguro conoce nuestro amigo Juan Ignacio, de Castilla-La Mancha. Y Alcázar de San Juan es el único pueblo de España, la única localidad, donde se celebra el carnaval en Navidad. Esta tradición lleva con nosotros desde hace unos 200 años, se remonta a la Guerra de la Independencia de los franceses, y es que se celebró en una iglesia de la localidad, se entiende que es San Francisco, se celebró un baile pagano, y desde entonces, pues allí se vistieron hombres de mujeres y viceversa, y se hicieron un baile en la iglesia. Al final tuvieron que ser expulsados los ciudadanos de esta iglesia, y es desde entonces de que se guarda esta tradición de celebrar el carnaval en Navidad.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones as I used to know, where the three tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
Hola, familia escobulera. Me encanta esta canción de Navidad. Me recuerda cuando era pequeño y la ponían mis padres, cantada por alguna de esas grandes voces como eran Bing Crosby, Dean Martin o Frank Sinatra. Y es que las Navidades que pasamos en la infancia son especiales. Las recordamos toda la vida y de una manera u otra, aunque seamos ya mayores, guardamos muchas de aquellas costumbres. Yo, por ejemplo, festejo tanto el día de Navidad como el día siguiente, el 26, que es San Esteban. Quizá mucha gente no sepa esto, pero tradicionalmente, y a diferencia del resto del territorio español, tanto en Cataluña como en Baleares, no había la costumbre de hacer una cena especial en Nochebuena. Sin embargo, sí que se ha venido celebrando ese segundo día de Navidad. Bueno, y os preguntaréis por qué. Bueno, pues esa costumbre viene desde mucho tiempo atrás, tanto que nos tenemos que remontar hasta el siglo IX, cuando gran parte de Cataluña pertenecía al imperio de Carlomagno, que dependía del obispado de Narbona, a diferencia del resto de la península ibérica cristiana, que dominaban los godos y estaba el obispado de Toledo. Bueno, pues este detalle marcaba el diferente concepto que se tenía de la familia, que para los carolingios era muy importante. Para celebrar las fiestas, todos los miembros del clan familiar iban a la casa solariega, es decir, iban a la casa del patriarca. Como en aquella época, imaginaos, en plena Edad Media, los desplazamientos llevaban su tiempo, la gente necesitaba todo el día siguiente a la celebración para volver a casa, así que esa jornada no se trabajaba. Y así ha quedado la costumbre de San Esteban como festivo. Incluso hay un refrán popular catalán que lo dice: «Per Nadal, cada ovella al seu corral», es decir, por Navidad, cada oveja en su corral. «I per Sant Esteve, cadascú a casa seva». «I por San Esteban, cada uno en su casa». Que, por cierto, en algunos países de cultura anglosajona, ese mismo día, el 26 de diciembre, se conoce como Boxing Day. Y también es festivo, aunque bueno, por otros motivos absolutamente diferentes que no vienen al caso. Dicho esto, solo me queda desearos las mejores fiestas navideñas junto a vuestros seres queridos. Y si me aceptáis un consejo, hacedlas inolvidables. Un abrazo a todos.
Hay que decir que también ha habido amigos que han querido dejarnos sus mensajes por escrito a través de nuestras redes sociales, que os recuerdo que en Facebook somos La Escóbula de la Brújula, facebook.com/laescobuladelabrújula, que le gusta a Marcos que lo diga así, en Twitter y Facebook somos @escobuleros y que nuestro correo electrónico es contacto@laescobula.com. Y nos han llegado mensajes como el de Sara, por ejemplo, que nos cuenta lo siguiente: «Vivo en Jerez y cuando viví mi primera Navidad aquí, aluciné. Se festeja aún con más ganas que la famosa Feria del Caballo. Las calles con música que se te iban los pies y las palmas. Todo el mundo feliz. Un ambiente increíble. Los vecinos alrededor de una fogata cantando y bailando. Los pobres pavos en corrales, por medio de la ciudad, esperando pasar desapercibidos. Las famosas zambombas. Ahora, como todo se ha prostituido, pues todos en modo hacer caja. Pero lo bueno es que el espíritu navideño pervive». Y es verdad, Sara, pervive. También tenemos un mensaje de Ingrid que nos dice: «Buenas, acá en Chile se comparte una bebida llamada cola de mono. Es leche, aguardiente, 37 grados y medio, toma ya, canela y clavos de olor». Y ella misma pone un emoji con los ojos abiertos como platos. Pues sí, 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 bueno. Buen chute para este frío, sí, sí, madre mía. Y es que una de las cosas que nos encanta es saber que Escobulandia está formada por habitantes de todas partes del planeta, como Ingrid, por ejemplo, desde Chile, acabamos de leerlo, o Patricia, que nos cuenta una tradición de su país, de Venezuela.
Un saludo desde Tenerife para Escobulandia. Pues mi tradición familiar viene directamente desde Venezuela, de donde procedo por familia materna y tengo bastantes vínculos por línea paterna también. Y consiste en la preparación comunitaria, en familia, de las hallacas, que es el plato tradicional de la Navidad venezolana. Hechas, como digo, de forma tradicional, es una elaboración bastante laboriosa que suele durar incluso varios días. Primero habría que asar al carbón las hojas de la platanera y limpiarlas a conciencia, cortar a mano todos los ingredientes del relleno, amasar la harina de maíz con sus aderezos. Y una vez listo todo esto, viene la fiesta, la reunión familiar y el trabajo en equipo como si fuera una línea de producción. Cada uno nos encargamos de una parte. De estirar la masa, de colocar el relleno, añadir los encurtidos, envolverlo con la hoja, atarlas y luego darles la primera cocción, que es cuando empieza a desprenderse el olor de la hoja de platanera, que es, bueno, el olor de la Navidad en familia. Un saludo de nuevo para todos en Escobulandia, un deseo de tener una feliz Navidad.
Hola, escobuleros. Aquí va mi pequeña aportación de tradición navideña. Mi nombre es Lourdes y soy de una localidad alicantina llamada Santa Pola. Allí, el último día de colegio, justo antes de las vacaciones de Navidad, se celebra el Día del Cartucho. Sus majestades los Reyes Magos y Papá Noel visitan a los niños en sus clases y les hacen entrega de un cartucho lleno de dulces. Es una tradición que se remonta a hace más de 130 años, ya que el documento más antiguo encontrado en el archivo municipal data de 1886, donde ya había constancia del pago de 26 pesetas a un confitero santapolero por los dulces para los exámenes en las escuelas. Después de realizar esta entrega del cartucho, los niños entonan un tradicional canto que dice: el día del cartucho, estamos muy contentos con un cartucho grande lleno de caramelos. Así que ahí tenéis mi pequeña aportación. Un saludo a todos los escobuleros y a toda Escobulandia.
Y es que la comida, dulces incluidos, son súper importantes en Navidad, ¿verdad? Y más aún aquí en Escobulandia, que nos encanta comer. Bueno, aquí es importante durante todo el año, es verdad, no nos vamos a engañar. Nos cuenta Laia lo siguiente. En nuestra casa, nuestras tradiciones son gastronómicas. La cena de Navidad son patatas fritas, huevo pochado y virutas de foie. Para la comida, un guiso, espinacas y bechamel. Y como familia catalana que celebra el segundo día también, puchero. ¡Qué ganas de que llegue el día! Bueno, Laia, pues el día está aquí. Y digo yo que ya es momento de ir encendiendo el fuego, ¿no?
Mi nombre es Mónica y soy una seguidora reciente de vuestro programa. Me estoy bebiendo a grandes tragos todos vuestros programas sobre folclore, literatura y cosas rarunas. Quiero hablaros del Nochebueno. Es una tradición castellana que consiste en arrancar un tocón de árbol y ponerlo en la chimenea, procurando que se queme tan lentamente que dure desde el 24 de diciembre hasta Año Nuevo. Lo que queda de este Nochebueno se guarda como símbolo de protección. Sus cenizas son mágicas y esparcidas en el tejado libran a la casa de que le caigan los rayos. También hay hogares en los que se saca el Nochebueno a la puerta cuando hay tormenta, orientando la parte quemada en dirección a las nubes para que así la tormenta se quede lejos de casa. En Asturias lo llaman Nataliegu, y es curioso que haya tradiciones parecidas en Francia o incluso en Escandinavia. Un saludo y un beso. Adiós.
Y junto al fuego, junto a la chimenea, calentándose con el Nochebueno, ¿por qué no?, tenemos a Juan Ignacio Cuesta. Y me pregunto yo, como siempre, ¿si habrá traído hoy también su famosa guitarra?
La Navidad es una época en la que suceden distintas cosas dependiendo de la edad que se tiene. Cuando eres un niño, tiempo de gran ilusión porque crees que lo vas a pasar muy bien. Verás a la familia, a los amigos, tendrás vacaciones y todos los regalos te parecerán poco. Pero con los años, cuando vas siendo más mayor, pierdes parte de esa ilusión porque muchas veces estas fiestas, desprovistas ya de su magia infantil, terminan por resultar siendo bastante pesadas en algunas ocasiones e incluso hay quien tiende a alejarse de las celebraciones. Eso me sucedió a mí en el año 1973, cuando me tocó pasar por el servicio militar. Estaba entonces haciendo la instrucción en el CIR de Colmenar Viejo y un extremeño del que aún recuerdo el apellido, Catoira, me pidió si le podía cambiar el servicio para poder ir a su tierra extremeña. Le dije que sí, por supuesto. Prefería estar haciendo guardias e imaginarias, palabras que a algunos hoy les sonarán un poco extrañas, que andar por ahí de líos y beber ciorbarios. En una de las guardias de aquel 24 de diciembre estaba en la garita frente a la Sierra del Guadarrama. Las estrellas brillaban especialmente, permitiendo ver el borde de las montañas que se veía nevado a manchas. Ya había algún nevero. De repente cruzó por el cielo, delante de mí, una luz violácea, así como la cola de una especie de medusa que corrió de parte a parte. En ese intervalo de unos 2 minutos, más o menos, sentí una felicidad y una paz espiritual como nunca. Incluso me sentía casi levitando. Es difícil de olvidar porque pocas veces he sentido esa sensación. También me sucedió años después, cuando cantaba en un coro de nombre concertino. Dimos un concierto en una gran iglesia de Madrid, que es la de San Pedro Advíncula. Y cuando estábamos cantando uno de los villancicos más hermosos escritos, este a finales del siglo XVI por Francisco de Guerrero, independiente de que uno sea creyente o no, también me invadió esa sensación durante toda la canción. Uno de esos momentos únicos que permiten percibir el camino por el que se va como el mejor de los posibles.
Niño Dios de amor herido, tan presto os enamoráis, que apenas habéis nacido, cantando de amores lloráis, cantando de amores lloráis, que apenas habéis nacido, cantando de amores lloráis, cantando de amores lloráis. En esa mortal divisa os buscáis bien el amar, pues siendo hijo de risa lo trocáis por el llorar.
Estas son mis anécdotas y eso es lo que sucedió. Así que recomiendo no dejarse engañar por la algarada típica y recomendar a nuestros queridos escobuleros que estén más atentos a sus propios sentimientos y sensaciones que al bullicio, a las luces y a todo lo demás.
Quiero pintar un día lluvioso y no lo consigo. Quiero pintar tu mirada fugaz y dispersa y no encuentro el color adecuado, el tono preciso. Exhausto ante la sensación inasible de un espejismo, me pierdo en un racimo de colores. Indeciso ante la encrucijada, sigo con el deseo de congelar un momento del día, la brisa de un minuto. Pero es una tarea ardua e inútil, mientras los copos de nieve caen a través de la ventana con el compás inexorable del paso del tiempo. Entonces se hace el silencio. Hoy puedo decidir andar libremente, puedo decidir andar de manera diferente, disfrutando cada paso, y decido que a partir de ahora voy a caminar como si estuviera besando la tierra con mis pies. Voy a celebrar la vida con vosotros, una vida en un cuerpo que funciona de manera maravillosa. Os deseo feliz Navidad.
Y del calorcito de la hoguera,
a este mensaje de Bruce Arconte, ya veréis. Nos lo dice a través de redes sociales. Nos cuenta: el primer día del año se inicia con un baño helado. Claro que sí, hombre. El año pasado fue en la cascada del Chorrón de Villamayor, en Asturias, y este, si el tiempo lo permite, pensamos ir a la cascada de la Foz de Torrestío, en León. Venga, Bruce, eso es, claro que sí. Mira, tú te tiras primero, Bruce, ¿vale? Que ya detrás vamos los demás. Sí, sí, eso, tú tírate, tírate, Bruce, ve tirando de tú. Venga, adelante, adelante. Y ya que Bruce, que es valiente, nos lleva al norte de España a pegarnos esos bañitos helados, vamos a seguir por allí dando vueltas con las notas de voz que nos han enviado Marina y Abel.
Quería contaros sobre un personaje navideño de mi tierra, de Asturias. Se llama el Anguleru y es un pescador de Angula que vive durante todo el año en el Mar de los Sargazos, en América, y cuida de anguilas y angulas allí. Y en invierno se viene a Asturias, 24 de diciembre, aprovecha para pescar angula. Después la vende en la rula y con las ganancias le compra regalos a los niños y las niñas de Asturias. Me gusta mucho este personaje porque es una tradición relativamente reciente, desde 2008, creada por la gente del pueblo de la Arena. Querían un personaje navideño y también acercar la tradición asturiana a los niños, y se hizo muy buen trabajo didáctico para que en los colegios se pueda contar la historia del Anguleru. También es una historia contada en lengua asturiana, así que aprovecha también para ayudar a los críos a hablar la lengua. Desde Asturias, el Anguleru.
Toc toc, ¿Escobulandia? Vengo a contaros una tradición que me contaba mi abuela de pequeño. Mi abuela era de la zona de Ocebreiro, en Galicia, y me decía que durante los días de Navidad se acercaba a las casas el apalpador, que era un personaje navideño que entraba en las casas por las noches mientras dormían los niños, para palpar las barrigas de estos, para asegurarse de que hubiesen comido bien durante el año. A cambio, era habitual que cuando los niños se levantaban al día siguiente, encontrasen un puñado de castañas junto a su cama. Un saludo, amigos.
Hola, soy Fernando López del Oso y quería aprovechar este programa especial de La Escóbula de la Brújula de Navidad, pues para desear una magnífica Navidad a todos nuestros oyentes, al resto de colaboradores del programa, que no siempre nos podemos ver en directo. Bueno, pues ya que estamos reunidos aquí en este programa, en esta ocasión, pues aprovecho para felicitarles también a Jesús, a Fran, a todos. Y bueno, en cuanto a las costumbres, yo tenía hasta hace poco la costumbre, bueno, un poco simplemente de declaración de intenciones, de que aquella promesa que yo hacía para Año Nuevo, el día uno la llevaba a cabo. Es decir, si quería ir a montar más en bicicleta o hacer más deporte, el día uno salía a montar, o si quería escribir, terminar una novela, pues ese día dedicaba unas cuantas horas a trabajar en serio. Era como, bueno, una declaración de intenciones. Pero desde que estoy en Cataluña me he encontrado con una tradición mucho más interesante, y es la del tío. Aquí resulta que como es una comunidad con tantos bosques, con tanta conexión con la naturaleza, pues el espíritu de la Navidad se encarna en una especie de tocón, de tronco, que se llama tío, que va vestido con una barretina, a veces de Navidad, y que lo que hacen las familias es, lo van a buscar al bosque en las fechas previas a las navideñas, pues a primeros de diciembre, y luego se lo llevan a casa, lo van dando de comer todos los días, pues cosas que los papás sabemos que les gustan a los tíos, pues un poquito de licor, un poquito de unos bombones, un poquito de turrón. Y luego, antes de la fecha navideña, se le pone una mantita por encima y los niños de la casa cogen un palo y empiezan a golpearlo. Y empiezan a golpearlo con una canción un poco escatológica, que es caga tío, y si no me das turrón, te daré con el bastón. Y, mágicamente, cuando levantan la mantita, efectivamente hay turrones, dulces y cosas para los niños. Y esa es la tradición bonita que os puedo comentar. Luego los tíos se van y pasan el año en el bosque, y al año siguiente, a las Navidades, hay que volver con los niños a buscarlo hasta encontrarlo. Por lo general, cada tío tiene ya una querencia por una familia determinada, o sea que no hay confusiones. Pero bueno, un gesto más bonito de esta época tan hermosa, en la cual pues celebramos los dones que tenemos y sobre todo compartirlo y pasarlo con amigos. Un abrazo a todos.
Seguimos viajando por España y lo vamos a hacer con nuestros queridos escobuleros extremeños, que son Fermín Mayorga e Israel Espino, que nos van a llevar a Badajoz para contarnos y cantarnos las costumbres que por allí celebran en estos días tan especiales.
El día 24 de diciembre la gente suele reunirse en las puertas de sus casas, sobre todo en la calle, donde se va a celebrar el calentamiento del Niño de Dios, así se le denomina. Y esto es, durante el mes anterior de diciembre, los padres de los niños han ido al campo, han recogido gamonas, bastante cantidad de esta planta, con la que hacen tochas. Y estas tochas, precisamente el día 24, cuando ya están prácticamente secas, las queman en las puertas de las calles. En ese día el pueblo, que tiene 1.200 habitantes, Cheles, pues está todo el pueblo iluminado con estas antorchas que se están quemando. Cada niño tiene un número determinado de ellas, hay quien tiene 10, hay quien tiene 15, porque la idea es esa, es la de calentar con ellas al niño de Dios. Y luego, precisamente, ese mismo día, 24, pero en la misa del gallo, a las 12 de la noche, todos los niños del pueblo han hecho una tocha que es la más grande de todas, a las que llaman la tocha del gallo. Y hace un gran, una gran meda de estas tochas delante de la iglesia, una especie de chozo con todas ellas, y prenden fuego a las mismas. Entonces, hay unas grandes llamaradas, ¿no?, que se ven en ese momento, donde la gente, alrededor de esa gran fogata que se ha creado, que están cantando villancicos y se están celebrando, se están de alguna manera entre unos y otros, dándose la enhorabuena por la Nochebuena, que pasen una buena Nochebuena, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso ya sería, después de la cena de Nochebuena, cuando la gente sale con los muchachos a quemar esa tocha del gallo. Y esta es una de las tradiciones antiquísimas, que viene de época templaria, cuando el pueblo se reconquistó a los árabes, y que permanece hasta el día de hoy, ¿no? Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.
En algunos pueblecitos del sur de Badajoz aún se mantiene la costumbre, tanto en la noche de difuntos como, sobre todo, en la noche de Navidad, cuando se pone la mesa para toda la familia que se reúne alrededor de esa comida de Navidad, de esa cena de Nochebuena, pues se pone un plato para los que ya no están, un plato vacío y una silla vacía. Y entonces la matriarca de la familia, normalmente la abuela, antes de dejar que la gente se siente a comer, levanta la voz y hace una especie de invocación y dice: difuntos y por nacer, vengan todos a comer. Me parece maravillosa esa invocación a los que ya se han ido, pero también a los que están por venir, a aquellos de la familia que todavía no han nacido. Y no solamente me parece maravilloso porque recuerdan esa época en la que toda Europa se pensaba que en la noche de Navidad y las que vienen después, las 12 noches que van desde Navidad hasta la noche de Reyes, es cuando los muertos realmente estaban sueltos y viajaban por el aire en huestes, sino también porque demuestra que somos solamente un eslabón en esa enorme cadena de la vida que va del pasado al futuro. Pero con muertos o sin ellos, os deseo unas muy, muy, muy felices fiestas a todos.
Y a las cobulen, y a las cobulan, las cobulas lleva su canto al portal, su canto al portal, pa'l Niño de Dios con una zambomba. Y un solo tambor callejo lleva su cuento hasta el portal de Belén, y el niño al escucharlo quiere marcharse con él, quiere marcharse con él, porque el amor los impregna y San José lo detiene con música escobulera. Y a la escobule, y a la escobula, al portal, pa'l Niño de Dios con una zambomba. Y un solo tambor maese con su guitarra y
sus pinceles quieren regalar al niño colores y soniquetes, colores y soniquetes, y alegre la noche buena al niño recién nacido que en el portal se venera. Y a la escobule, y a la escobula, la escobula lleva su canto al portal, su canto al portal, pa'l niño de Dios con una zambomba y un solo tambor, canales y centinelas, transistores han comprado para que en Belén se escuche la escobula en todos lados, la escobula en todos lados, con Igucita presente, llevando 10 camisetas para todos los presentes. Y a la escobule, y a la escobula, la escobula canta a la Navidad y al niño de Dios con una zambomba y un solo tambor. Y a la escobule, y a la escobula canta a la Navidad y al niño de Dios con una zambomba y un solo tambor.
Perfecto.
Tocan villancicos, brindis y árboles de Navidad, que nos decía Jorge Guerra al inicio del programa que es una tradición importada, que no es española, es del norte de Europa. Bien, cierto es. Pero ser Skull tiene un remedio para eso, para hacerlo nuestro, que es el siguiente. Le pones un nombre de aquí y listo. Ya veréis, escucha.
Hola, familia escobulera. Me han pedido que comparta alguna tradición que tenga y bueno, yo os traigo algo absurdo en línea como soy yo. Y es Abeto José. Abeto José es mi árbol de Navidad enano que me encontré a los pies de un contenedor. Es monísimo y llevo años poniéndolo. Y bueno, todas las Navidades, cuando acaban las fechas tan señaladas, en mis redes sociales la gente vota si debe permanecer el resto del año o si tengo ya que guardarlo y dejarlo descansar. Así que llevo varios años con Abeto José, que pasa todo el año conmigo, y le voy cambiando la ropita según la estación, porque claro, en verano pues le pongo las aletas, las gafas de bucear y el bañador, en otoño le pongo la bufanda, en primavera lo adorno con flores, y la verdad es que me hace mucha gracia, hace mucha compañía, y también me hace sentir como que es una tradición compartida, porque al final, pues entre todos decidimos si se queda un año más o si se tiene que ir a la cajita a descansar. Así que este año, ya sabéis, si queréis participar de la tradición de Abeto José, pasaos por mis redes sociales, sobre todo Twitter e Instagram, y en Instagram y en Twitter, votaremos si Abeto José se va a descansar después del 6 de enero o si permanece un año más viviendo la vida loca y siendo disfrazado convenientemente. Un beso, que paséis unas fiestas preciosas. Gracias por estar ahí un año más y bueno, por muchas fiestas juntos más y por muchas celebraciones. Besitos.
Merry Christmas desde el otro lado del charco. Yo desde aquí lo que os voy a mandar es un tremendo deseo de luz. Creo que es algo que compartimos porque aquí los católicos somos minoría, así que el espíritu navideño existe, pero es un poco diferente al de España, y lo que sí compartimos es la luz. Vosotros llenáis las calles de luz, nosotros también. También llenamos las calles de luz y lo que celebramos por encima de todo es la vuelta de la luz. Así que cordiales y luminosos saludos para todos, con mi mejor deseo de que este año nuevo que llega os llene a todos de la luz que estos años pasados parece que nos ha quitado. Merry Christmas.
Si Pepa Llausas nos desea unas navidades luminosas, creo que no hay mejor lugar donde encontrarlas que en la tierra de Carmen Fernández.
Hola a todos. Se acerca ya el final de un año más en el que hemos intentado daros pinceladas de todas esas cosas que a nosotros nos fascinan en torno a multitud de temas, para que vosotros mismos vayáis tirando de los hilos y estimuléis vuestra curiosidad. Como ya es tradición en estas fechas, hacemos un programa navideño y este año es precisamente eso, la tradición, los ritos, las curiosidades, las costumbres de las navidades de nuestros lugares de origen, el tema del programa. Yo soy de Vigo, así que creo que no necesito explicar mucho más de lo que es desde hace unos años lo más llamativo o lo más conocido, ¿no?, de nuestras navidades. Creo que estamos en el mapa de la Navidad gracias a las luces. Esas luces que, según su insigne promotor, se pueden ver desde la Estación Espacial Internacional. Ojalá y uno de estos días en que orbite la estación sobre Vigo nos manden una foto de esas luces. Creo que no lo han hecho todavía. Pues no me quiero enrollar mucho, simplemente desearos que paséis unas muy buenas fiestas y que vosotros mismos generéis la tradición que queráis, el símbolo, el rito, una costumbre, que no hace falta que sea muy grandilocuente, muy llamativa, grandiosa, puede ser solo para vosotros, ese símbolo importante que tengáis, y que las paséis bien y nos acompañéis el próximo año en todos esos temas, ¿no?, que pensamos abordar con ganas de que os lleguen y que os gusten. Un abrazo a todos, amigos.
Hola, escobuleros. Soy Alberto Espinosa, Espi, el técnico de sonido de la escóbula de la brújula. Unos me conoceréis, otros no, porque realmente yo no hablo en el programa, pero bueno, estoy aquí un poquillo detrás siempre. Entonces me voy a colar aquí, sin que se enteréis Zuzquiza, para poner un poquito de rock, porque yo soy muy rockero, y para desearos unas felices fiestas, una feliz Navidad, que lo paséis con los seres queridos, con vuestras familias, con vuestros amigos, y desearos lo mejor para el año que viene. Un abrazo muy fuerte y viva el rock. Quizá no te enfades, hombre.
Escóbula, es un placer y un honor hablar con vosotros. Mi nombre es David, soy de Cañada del Rabadán, una pedanía de la colonia de Fuente Palmera, en Córdoba, cuyo origen viene de las nuevas poblaciones fundadas bajo el reinado de Carlos III, a finales del siglo XVIII, en el Valle del Guadalquivir y Sierra Morena. Los colonos originarios, la mayoría centroeuropeos, alemanes, franceses, trajeron sus costumbres, muchas desgraciadamente ya se han perdido, pero hay una que todavía se celebra en Fuente Carretero, actualmente donde vivo. Se trata del Baile de los Locos, una danza que se celebra el día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y que representa la locura de las madres por proteger a sus hijos, cuando el rey Herodes los mandó matar. Esta danza se complementa con el Baile del Oso, algo que sin duda tiene un origen más pagano, yo creo, en la que un vecino del pueblo disfrazado de oso intenta atacar a los niños, cuyo objetivo es ahuyentar a los malos espíritus y demás. La hipótesis con más consenso sobre el origen de estas danzas es que fue traída por estos colonos originarios, aunque con un evidente, yo creo, proceso de aculturación con elementos más próximos a la cultura andaluza, como instrumentos como castañuelas o la propia guitarra. Bueno, y otro dato curioso ya de la Nochebuena, y realmente no sé si es algo propio de esta zona o no, es cenar un buen potaje de habichuelas, una costumbre que por alguna extraña razón se está perdiendo. Un saludo y feliz Navidad, escobulero.
Baile del oso, el baile de los locos, aquí cada oso con su tema, o cada loco, lo que sea. Me contaba Jorge Guerra también que en su casa no son muy de tradiciones navideñas, que lo más habitual es que acaben discutiendo por lo que sea, por lo que surja. Bueno, pues eso, lo que os decía, cada loco con su tema. Pero lo realmente importante es discutir juntos, discutir con la gente que más quieres. Discutir, o sea, no discutirlo, estar en familia, ¿verdad?
A todos, ¿qué tal estáis? Soy Miguel Salas. Una de las tradiciones familiares que siempre me han irritado mucho cuando era pequeño, pero ahora que tengo sobrinos disfruto un montón, es la de abrir los regalos en orden de edad. Empieza mi abuela, que todavía vive, gracias a Dios, tiene 90 y pico años, sigue mi padre, mi madre, Después yo, que soy el mayor de los hermanos, mi hermana, mi hermano, mi cuñada y después mis sobrinos pequeños. Se sufre un montón, da muchísima rabia. Otra de las tradiciones de mi padre era esconder las cosas mucho para que sufriéramos también más nervios y más emoción el Día de Reyes. Y para mí el Día de Reyes siempre ha sido un recuerdo súper especial, precisamente por este tipo de cosas que mi padre y mi madre planificaban juntos para que no fuera una mera entrega de regalos. También me gusta mucho, como tradición familiar, comer en Año Nuevo, Nochevieja, el ajo colorado. El ajo colorado es un plato que no sé de dónde viene, la verdad, pero que mi familia hace desde hace un montón de años. Mi abuela santa, mi abuela materna lo hacía ya. Y es un plato muy peculiar, de pescado, con una salsa muy ácida. No sé si me gustaría si lo comiera una vez a la semana, la verdad. Pero el hecho de que sea un plato especial de Navidad familiar hace que siempre lo reciba con mucha ilusión y con mucha gratitud. Un abrazo a todos, disfrutad de las vacaciones y sobre todo de las fiestas.
Y con los bailes, con las discusiones, con los brindis, con las cenas, con las celebraciones, con todo ello, disfrutamos de estas fechas especiales con los nuestros, acompañados de los que están, recordando a los que se han ido y preparándonos para un momento muy especial, el Año Nuevo, el momento de volver a empezar desde cero. Y si quieres hacerlo de la mejor manera posible, saca papel y boli, toma nota, porque Marta San Mamed nos ha preparado el recopilatorio definitivo para poder conseguirlo.
Vamos adelante con una de rituales para el fin de año. Rituales, se supone, para tener un buen año y atraer la buena suerte y todo esto. ¿Por qué? Pues porque yo lo llevo haciendo desde que soy persona, no sabemos ni cómo, ni quién, ni dónde, ni cuándo empezó toda esta movida, pero mi familia y amigos nos hemos convertido en unos frikis y ya yo creo que no tenemos freno, no hay stop. Os cuento más un poquito cómo empieza la cosa. El día del mismo 31, antes de la medianoche, pues cada uno se ducha, o bueno, si se puede duchar en pareja, pues mucho más divertido, pero vamos, lo normal es que se duche y se refrote bien con laurel y con romero. Se hace unos cuantos lavaditos de eso, se supone que se limpia y se queda ya preparado para la entrada del nuevo año. Nos colocamos ropa interior roja, si no pica, que es de las buenas, sí. Si pica, pues mira, no, nos ponemos una cosita roja y basta. Lo que sí que hacemos es colocar una serie de vasos de agua, cada uno el suyo, en los alféizares de las ventanas, allí donde más o menos sabes que van a poder aguantar, que le dé la luna, y los dejamos allí hasta que veáis lo que vamos a hacer con ellos. Luego, ¿qué hacemos? Pues en el rato ese tontorrón en el que ya la mesa está puesta, no sé qué, la gente está mandando los típicos emails absurdos de, bueno, no emails, esos WhatsApp, ¿no? De, bueno, no sé, a mí me gustan las cosas un poquito más personales, pero cada uno es como es, yo también mando WhatsApp, qué leches. Bueno, pues en ese rato hacemos un poquito de introspección y escribimos lo malo que nos ha ocurrido en un papel y lo bueno que nos ha pasado y lo que queremos, sobre todo los deseos, ya sabéis, este mundo es de desear, pues en otro papel, a poder ser, distinguir los colores para que luego veáis lo que hacemos. Y luego elegimos una pieza pequeña, una capucha de un boli, yo qué sé, una pieza que esté rota, que esté vieja, la reservamos al lado de ese vasito, ahí se queda. Vamos a la mesa. En la mesa solemos colocar centros como todo el mundo, un centro de mesa bonito y tal, con flores naturales, con flores, y luego siempre velas blancas, siempre velas blancas. Luego, ¿qué hacemos? Pues para traer la pasta, porque a mi familia nos gusta mucho la pasta, colocamos unos billetitos debajo de los platos, cada uno su billetito, porque siempre hay algún cuñado que lleva los billetitos del otro, eso no puede ser, cada uno se. Y luego el anillo en la copa. El anillo en la copa la gente lo hace, yo lo sé, en el momento del champán y del brindar y tal. Bueno, nosotros, no me cuentes ni me digas, no sé por qué tenemos los anillos constantemente por ahí. ¿Qué pasa? ¿Que alguno se ha tragado un anillo? Pues no, no se ha tragado nadie un anillo, pero ¿que se ha perdido? Pues sí, eso sí, que se ha perdido. Luego, ¿qué hacemos? A veces, si tenemos la suerte de estar más en familia o con más gente, si está mi cuñado milanés, que no se han ido a Italia, por lo que sea, hacemos lentejas con el zampo di Modena, que está súper rico, por cada cucharita, más abundancia. Luego llegan las uvas. Bueno, las uvas es un caos, salvo mi madre, que yo la recuerdo siempre que he podido estar con ella, tomándoselas perfectamente como una señora, que da gusto verla. El resto nos atragantamos, vomitamos, nos reímos que se nos salen por la nariz. Una cosa muy desagradable vernos. El primer brindis, siempre por la gente que no está, evidente. Y además no el primer brindis. O sea, yo desde aquí, mi apoyo, mi amor, mi cariño, sobre todo a mi Fran y a mi gente y a mi Espi, a la gente que ha perdido a alguien. Estas navidades son muy difíciles. Así que brindaré, por supuesto, por vuestra gente y por todas las que faltan. Luego viene una confusión de abrazos. el caos, venga a besar si no sé cuánto, el follón. El brindis, sí, por favor, el pie derecho como una garza, no sabemos por qué lo hacemos. Un brindis con un pie derecho levantado, no me cuentes. Saltamos 3 veces en cada pierna, bastante penoso ver a las niñas jovencitas con los tacones tratando de saltar y a los abuelos y a los que ya tenemos más edad, pero bueno, lo hacemos. Y ese agua que teníamos en los alféizar, pues la tiramos, ¿vale? La tiramos por la ventana. ¿Por qué? Porque ese agua se supone, o suponemos que ha estado absorbiendo todos nuestros malos rollos, que todos los tenemos, entonces como nos los quitamos. Y luego esa pieza pequeña que teníamos viejuna, también la tiramos. Oye, muy importante, por favor, ¿sabes? Si estás en un octavo en la Gran Vía, pues ten cuidado, no tires estas cosas, dadlo del otro lado. Nosotros no tenemos ese problema, pues se puede tirar, pero los que no es, no lo hagáis. Vale, cuando tiremos esta pieza tenemos que decir que se vaya lo viejo, que entre lo nuevo. Y eso hay que decirlo así, como wow, con la boca muy abierta, ¿sabes? Un ritual muy importante. Y luego tocamos la tierra. Tocamos mucho la tierra, hundimos las manos en la tierra. ¿Por qué? No lo sabemos, lo hacemos. Luego viene la fogatita. Cogemos y hacemos una pequeñita fogatita. Si estás en un piso, no hagas fogatita. Coges el pap o lo haces, no sé, en una, como sea, en una cosa pequeña. Bueno, no lo sé, no lo hagas y ves problema. ¿Qué hacemos con el papel malo? Pues lógicamente lo quemamos. No, lo malo, lo dejamos agotado, ¿para qué lo queremos? Lo quemamos. Ese humo que no te roce, que no te dé, bien lejitos. ¿Qué hacemos con el papel bueno? También lo quemamos, pero lo quemamos ya con unas hojitas de romero, con hierbita seca, que hace muy rico, porque ese vaporcito, ese humito, sí que te puede dar. No te asfixies tampoco. Pero bueno, si te rozan, no pasa nada. Y luego cogemos las maletas vacías, o como estén, o un saco o una bolsa, y nos vamos a la calle con ellas. Y damos unas cuantas vueltas. ¿Por qué? Se supone que alguien, no sé si mexicano, un amigo vino una vez y dijo, hizo eso y ya lo hemos aplicado. Y es para tener buenos viajes. Si eres una persona que tiene que viajar un montón, cógete 40 maletas y salte a la calle, date unas vueltas. Oye, que nunca se sabe. Y lo último, lo ultimísimo, cuando ya nos hemos calmado, relajado, que podemos llegar al resopón y estar todavía haciendo chorradas, porque siempre hay alguien que añade una más. Bueno, pues en ese momento cogemos un cordoncito rojo de algodón durito, o sea, que dure un poquito, y le cogemos a la persona, a la muñeca, de la que tenemos a la persona a nuestra derecha, más que nada para no tener que hacer una elección de, pues a ti te lo hago o no. Lo que te corresponde en la mesa, o cuando te estás cenando, o a la derecha o a la izquierda, me da igual, y le atas y en cada nudo le vas diciendo una cosa bonita que te gusta de esa persona y que te gustaría, evidente, pues que lo tuviera para el año que viene. Y le vas añadiendo algún deseo que tú le quieres aportar. Pues una persona que a lo mejor... te gusta como, no sé, como, que voy a poner ejemplos muy tontos. Es que no pienso poner ejemplos, porque además no tengo tiempo. Que hagas esto, que ya está. Os quiero. Feliz año, por supuesto. Y os quiero mucho, muchísimo.
Y así con todo esto, con lo que hemos escuchado, con los brindis, con los viajes, con los lugares, con las costumbres, con las tradiciones, queridos escobuleros, queridas escobuleras, celebramos la Navidad en Escobulandia un año más y nos acercamos ya al 2023, el que será el año del 10º aniversario de la Escóbula de la Brújula. Será en marzo. 10 años, se dice pronto ya, ¿eh? Pasarán cosas buenas, seguro, lo vamos a celebrar entre todos, con todos vosotros, si queréis, y sobre todo ello, ya os iremos contando. Gracias a todos, gracias a todas por acompañarnos un año más, por celebrar con todos nosotros estas fiestas una vez más. Gracias de parte de Alberto Espinosa, que ha decorado este árbol navideño sonoro escobulero. De parte de todo el equipo del programa, de Jesús Callejo, de David Sentinella, de Marcos Carrasco, de Juan Ignacio Cuesta, de Carlos Canales, que anda por ahí, de todos nuestros colaboradores y también de quien nos habla, de Fran Izuzquiza. ¡Feliz Navidad! Felices fiestas, lo que cada uno quiera celebrar, lo que cada uno elija, ¿vale? Lo que cada uno crea y quiera disfrutar. Pero sobre todo lo que os deseamos es que seáis muy, muy, muy felices, porque eso es lo único importante.
Alexa, di feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
¡Feliz Navidad!
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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, chimpón!